Anexo F. Evaluación Nacional de Riesgos. La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRD, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Teniendo como base la información de los análisis específicos de riesgos asociados a las actividades de las industrias de hidrocarburos, química y minera, así como de las operaciones de transporte y otras actividades generadoras de riesgo de pérdida de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, y los registros y reportes de incidentes por pérdida de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas ocurridos en el país en los últimos años, a continuación se listan las principales condiciones de riesgo identificados que se deben tener en cuenta para la formulación de los planes de emergencia y contingencia, PEC. Rotura mayor de ducto, impacto en tierra y afluente fluvial. Rotura mayor de ducto en cruce fluvial de cauce importante. Colisión, encallamiento o naufragio masivo de sistema fluvial de transporte. Rotura mayor de oleoducto submarino en terminal fluvial o costero. Descontrol de instalación en ribera o costa. Accidente de vehículo, de transporte terrestre. Rotura mayor de línea o sistema de carga en terminal marítimo o fluvial. Encallamiento o naufragio de buque tanque en área costera. Naufragio de buque tanque en áreas costeras remotas o aguas territoriales. Mancha de origen desconocido y gran volumen en ribera o costa. Descontrol de instalación industrial en ribera o costa. Accidente de embarcación, fluviales o marítimas en riberas de ríos o costa marítima. Rotura de envases o contenedores en incidentes que alteren el orden público. Anexo G. Criterios de prioridad en las operaciones de respuesta. 1. La más alta prioridad va dirigida a proteger y preservar la vida humana amenazada por el incidente, las tomas de agua potable y para consumo doméstico y animal. 2. Cuando hay limitaciones de recursos y tiempo, se deberá optar por proteger aquellos recursos que tengan mayor valor e importancia para la seguridad y bienestar de la población humana del área. Posteriormente, se protegerán los recursos de alto valor ecológico y de mayor sensibilidad y por último los recursos amenazados de menor valor socioeconómico y ecológico y que tengan un índice de sensibilidad catalogado como medio bajo. 3. En caso de tener que escoger entre la protección de dos recursos amenazados de alto valor para la comunidad, pero distinto índice de sensibilidad, se dará prioridad al más sensible. Si se da el caso de que existan dos recursos en iguales condiciones de valor de sensibilidad, se optará por proteger aquel recurso que de verse afectado pueda causar mayor impacto socioeconómico en la población humana a corto o mediano plazo. 4. En caso de existir una disyuntiva en cuanto a la protección de uno u otros recursos igualmente importantes a la luz de los criterios de valor y sensibilidad, se deberá tener en cuenta la capacidad de proteger cada uno de ellos de tal forma que se opte por aquel recurso al cual sea más factible garantizar seguridad con los medios disponibles. 5. En caso de alguna incompatibilidad entre las operaciones de salvataje y respuesta, se deberá dar prioridad a aquellas maniobras tendientes al rescate de vidas humanas que estén en inminente peligro. Para el logro de esto, deberá existir una coordinación eficiente entre el comandante de incidente con el coordinador de las operaciones de salvataje, de tal forma que se puedan planear maniobras conjuntas eficaces. 6. En caso de que circunstancias imprevisibles hagan peligrar la operación y la seguridad de los equipos que estén comprometidos en la maniobra de respuesta, se optará por suspenderla o variarla de tal forma que se obtenga el máximo de seguridad para el equipo de respuesta y se pierda al mínimo la posición ventajosa para tratar de controlar el incidente de contaminación. 7. Si el fenómeno de contaminación o amenaza de manera directa e inminente algún recurso de alto valor y sensibilidad, se optará por vigilar estrechamente el comportamiento de la sustancia liberada y tratar de recuperarla. 8. Una vez detectada la causa de una pérdida de contención, y si la misma aún está generando problemas, se dará prioridad a las maniobras tendientes a su eliminación. Anexo H. Mecanismos de capacitación y planes de entrenamiento propuestos para el responsable de la actividad. La capacitación abarca todos los niveles del componente operativo del PNCE, que incluye los mandos de gestión como los cuadros operativos y técnicos. Para efectos de la capacitación deberá utilizarse todos los ambientes y materiales necesarios que serán establecidos y proporcionados por el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, para la capacitación especializada en los niveles estratégicos, en los siguientes aspectos: toma de decisiones, gerencia de crisis, organización de personal, mando, control y supervisión de operaciones de respuesta. Para efectos de la capacitación específica de los aspectos operativos, cada plan de emergencia y contingencia, PEC de la entidad responsable de la actividad, deberá establecer los requerimientos mínimos de capacitación y entrenamiento, según cada caso. Se recomienda que de manera periódica y de acuerdo con las necesidades del responsable de la actividad, se identifiquen y establezcan las prioridades estratégicas sobre la respuesta a emergencias, las cuales darán línea para definir programas de capacitación y de ejercicios incluyendo aquellos compartidos entre varias entidades u organizaciones. Estas prioridades estratégicas deberían, como mínimo, incluir temas como escenarios de riesgo, áreas de mejora y capacidades identificadas en eventos reales y en ejercicios anteriores, requisitos de fuentes externas como estándares de la industria, requisitos reglamentarios, reglamentación de salud y seguridad en el trabajo. Lo anterior buscando que todas las iniciativas de ejercicios sean coordinadas, se evite la duplicidad de esfuerzos, se promueva el uso eficiente de los recursos, se consideren entidades, organizaciones y personal clave, y se maximice la eficacia de la capacitación y los ejercicios que se realicen. Para ello se recomienda definir un programa progresivo de capacitaciones y ejercicios de varios años 27, el cual permite a las organizaciones participar en una serie de ejercicios cada vez más complejos, y cada ejercicio sucesivo se basa en 27. El programa progresivo de capacitaciones y ejercicios debe ser implementado por el responsable de la actividad en sus PEC adecuado para sus equipos de respuesta, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes aplicables. El anterior hasta que se logra el dominio. Independientemente del tipo, cada ejercicio dentro de la serie progresiva está vinculado a un conjunto de prioridades comunes del programa y está diseñado para probar las capacidades asociadas. Además, al definir los requisitos de capacitación en el proceso de planificación, las organizaciones pueden abordar deficiencias conocidas antes de ejercer las capacidades. Este enfoque progresivo, con ejercicios que se complementan entre sí y que se respaldan en cada paso con los recursos de capacitación, garantizará que las organizaciones no se apresuren a realizar un ejercicio a gran escala demasiado rápido. 28. Sin prejuicio de lo anterior, se puede contar como mínimo con programas específicos de capacitación y entrenamiento en las partes, administrativa o gerencial. Tomadores de decisiones en la actividad, técnica. En áreas de operación de equipos, manejo de insumos y químicos, organización de patrullas de trabajo, métodos de limpieza de playas, riberas, técnicas de recolección de muestras, tripulaciones aéreas, fluviales y marinas, y métodos de recuperación de medios afectados, agua, suelo, aire. Operativa. Actividades auxiliares de operación y mantenimiento de equipos, transporte, limpieza de playas y riberas, recolección de hidrocarburos, sustancias peligrosas y desechos, etc. Otras operativas. En áreas especiales como comunicaciones, medios de transporte, salvamento, seguridad y salud en el trabajo, bucería, etc. Con relación a los ejercicios, los diferentes tipos que pueden incluirse en el programa son: ejercicios basados en discusión. Los ejercicios basados en la discusión se utilizan como punto de partida. Incluyen seminarios, talleres, ejercicios de mesa y juegos. Suelen destacar planes existentes, políticas, acuerdos interinstitucionales / interjurisdiccionales y protocolos o procedimientos. Son herramientas valiosas para familiarizar a las entidades y al personal con las acciones actuales esperadas durante un incidente por pérdida de contención, y típicamente se enfocan en asuntos estratégicos orientados a las 28 Homeland Security, 2013. Políticas. Los facilitadores y / o presentadores generalmente lideran la discusión, manteniendo a los participantes encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos del ejercicio. Seminarios. Los seminarios generalmente orientan a los participantes o proporcionan una visión general de autoridades, estrategias, planes, políticas, procedimientos, protocolos, recursos, conceptos e ideas. Como un ejercicio basado en debates, los seminarios pueden ser valiosos para las entidades que están desarrollando o realizando cambios importantes en los planes o procedimientos existentes. Los seminarios pueden ser igualmente útiles cuando se trata de evaluar o conocer las capacidades de las operaciones interinstitucionales o interjurisdiccionales. Talleres. Se diferencian de los seminarios en dos aspectos importantes. La interacción de los participantes se incrementa, y el enfoque se centra en lograr o construir un producto. Los talleres efectivos implican la asistencia más amplia de los interesados pertinentes. Los productos producidos a partir de un taller pueden incluir nuevos procedimientos operativos estándar, planes de operaciones de emergencia, planes de continuidad de operaciones o acuerdos de ayuda mutua. Para ser eficaces, los talleres deben tener objetivos, productos o metas claramente definidos, y deben enfocarse en un tema específico. Ejercicios de mesa. Buscan generar una discusión sobre diversos problemas relacionados con una emergencia hipotética simulada. Se pueden usar para mejorar el conocimiento general, validar planes y procedimientos, ensayar conceptos y/o evaluar los tipos de sistemas necesarios para guiar la prevención, protección, mitigación, respuesta y recuperación de un evento definido. En general, tienen como objetivo facilitar la comprensión conceptual, identificar fortalezas y áreas de mejora y/o lograr cambios en las percepciones. Durante un ejercicio de mesa, se anima a los jugadores a discutir los problemas en profundidad, examinar en colaboración las áreas de interés y resolver problemas. La efectividad de estos ejercicios se deriva de la participación energética de los participantes y su evaluación de las revisiones recomendadas a las políticas, procedimientos y planes actuales. Pueden variar de básicos a complejos. En un ejercicio básico, el escenario se presenta y se mantiene constante. Describe una emergencia y acerca a los participantes al tiempo simulado presente. Los jugadores aplican sus conocimientos y habilidades a una lista de problemas presentada por el facilitador. Los problemas se discuten como un grupo, y se llega a una resolución y se documenta para un análisis posterior. En un ejercicio más avanzado, el juego avanza a medida que los jugadores reciben mensajes pregrabados que alteran el escenario original. Por lo general, un facilitador presenta los problemas uno a la vez en forma de mensaje escrito, llamada telefónica simulada, cinta de video u otros medios. Los jugadores discuten los problemas planteados por cada problema, haciendo referencia a las autoridades establecidas, planes y procedimientos de orientación. Las decisiones de los jugadores se incorporan a medida que el escenario continúa desarrollándose. Durante un ejercicio de mesa, se debe alentar a todos los participantes a que contribuyan a la discusión y se les recuerde que están tomando decisiones en un entorno sin culpa. La facilitación efectiva es fundamental para mantener a los participantes enfocados en los objetivos del ejercicio y los objetivos de capacidad asociados. Juegos. Un juego es una simulación de operaciones que a menudo involucra a dos o más equipos, usando reglas, datos y procedimientos diseñados para representar una situación real o hipotética. El objetivo de un juego es explorar los procesos de toma de decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Son herramientas útiles para validar planes y procedimientos o evaluar los requisitos de recursos. Durante el juego, la toma de decisiones puede ser lenta y deliberada o rápida y más estresante, dependiendo del diseño del ejercicio y los objetivos. El formato abierto y basado en la decisión de un juego puede incorporar preguntas de qué pasaría si cambian los beneficios del ejercicio. Dependiendo del diseño del juego, las consecuencias de las acciones de los jugadores pueden ser preguionadas o decididas dinámicamente. La identificación de puntos críticos para la toma de decisiones es un factor importante en el éxito de la evaluación de un juego. Ejercicios basados en operaciones. Los ejercicios basados en operaciones incluyen simulacros, ejercicios funcionales y ejercicios a escala completa. Estos ejercicios se pueden usar para validar planes, políticas, acuerdos y procedimientos, aclarar roles y responsabilidades, e identificar las brechas de recursos. Los ejercicios basados en operaciones se caracterizan por una reacción real a un escenario de ejercicio, como iniciar las comunicaciones, movilizar personal, equipos, y el compromiso del personal, generalmente durante un periodo prolongado de tiempo. Simulacro. Es una actividad coordinada y supervisada, que generalmente se emplea para validar una operación o función única, o capacidad específica en una sola entidad barra organización, o multientidad barra organización. Los simulacros se utilizan comúnmente para proporcionar capacitación sobre nuevos equipos, desarrollar o validar procedimientos, verificar planes o practicar y mantener las habilidades actuales. Para cada simulacro, deben existir planes, procedimientos y protocolos claramente definidos. El personal debe estar familiarizado con esos planes y capacitado en los procesos y procedimientos a ser perforados. Los simulacros también son un campo de entrenamiento efectivo para las lecciones aprendidas de incidentes por pérdida de contención o ejercicios previos. Ejercicios funcionales. Están diseñados para validar y evaluar capacidades, múltiples funciones y barra o subfunciones, o grupos de funciones interdependientes. Generalmente se enfocan en ejercitar planes, políticas, procedimientos y miembros del personal involucrados en funciones de administración, dirección, comando y control. Los eventos se proyectan a través de un escenario de ejercicio con actualizaciones de eventos que dirigen la actividad típicamente en el nivel de gestión. Se llevan a cabo en un entorno realista y en tiempo real. Sin embargo, el movimiento de personal y equipo generalmente se simula. Los controladores suelen utilizar una lista de eventos de escenarios maestros, para garantizar que la actividad del participante permanezca dentro de los límites predefinidos y garantizar que se cumplan los objetivos del ejercicio. Es una oportunidad para capacitar a personal nuevo para responder a un incidente por pérdida de contención. Ejercicios a gran escala. Suelen ser el tipo de ejercicio más complejo e intensivo en recursos. Son ejercicios multiorganizacionales y multijurisdiccionales que validan muchas facetas de la preparación. Se centran en la implementación y el análisis de los planes, las políticas, los procedimientos y los acuerdos de cooperación en materia de incidentes por pérdida de contención, que se desarrollan en ejercicios basados en debates y se perfeccionan en ejercicios previos, más pequeños y basados en operaciones. Los eventos se proyectan a través de un escenario de ejercicio con actualizaciones de eventos que impulsan la actividad en el nivel operacional. Generalmente se llevan a cabo en un entorno estresante en tiempo real que pretende reflejar un incidente real. El personal y los recursos se pueden movilizar y desplegar en la escena, donde las acciones se realizan como si se hubiera producido un incidente real. El ejercicio simula la realidad al presentar problemas complejos y realistas que requieren pensamiento crítico, resolución rápida de problemas y respuestas efectivas por parte de personal capacitado. El nivel de apoyo necesario para llevar a cabo estos ejercicios es mayor que el necesario para otros tipos de ejercicios. Durante la duración del ejercicio, muchas actividades ocurren simultáneamente. Plan Nacional de Contingencia. Frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. Anexo primero Estrategia de Comunicación Pública 1. Mecanismo de atención a los medios de comunicación para el caso de eventos por pérdida de contención de sustancias peligrosas con niveles de cobertura geográficos nacionales e internacionales, será necesario establecer un canal de atención a la prensa y medios de comunicación en general, el cual podrá establecerse en el MNU, que se haya conformado para dirigir las operaciones de respuesta o en la instalación de la empresa afectada, de común acuerdo con la respectiva entidad coordinadora operativa. 2. Comunicados de prensa. Responsabilidad. Para cualquier nivel de activación, los responsables del manejo de la información serán el representante de la entidad coordinadora operativa y el C/Q, quien en últimas es la persona responsable de suministrar la información técnica sobre el avance del evento, situación del evento y medidas que se están tomando. La información que se suministre será lo más precisa y completa posible, sin especulaciones, y la misma para todos los medios de comunicación. Dependiendo de la gravedad del incidente, se deberán programar informes periódicos de prensa. Debe mantenerse un equilibrio entre los intereses y el derecho de la comunidad a ser informada, con posibles interferencias de los periodistas en las operaciones mismas de respuesta. Normalmente, con la autorización del CIBARRA-Q y siguiendo las pautas establecidas por cada empresa en el manejo de la información y por el presente PNC, permitirá el acceso de periodistas a la área, siendo acompañados por personal calificado del grupo operativo, a fin de evitar problemas de seguridad o de interferencia. Se utilizará el espacio del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres para informar a las autoridades locales y a la comunidad en general sobre las responsabilidades en la atención del evento y en la prevención de posibles afectaciones. Dichas responsabilidades se enmarcan en acciones específicas, tales como evacuación de ciertas áreas donde haya exposición a más daños a la salud pública. Prohibición de pesca en áreas determinadas, prohibición de venta o consumo de algún producto hidrobiológico, cooperación de la comunidad, entre otros. Procedimiento de comunicación. La información que se suministre será objetiva, veraz, concisa y referida a hechos debidamente comprobados. El primer comunicado deberá referirse a fecha y hora de ocurrencia del incidente. Acciones tomadas para el control de la fuente de la pérdida de contención. Cuando se conoce más información y esta se puede verificar, se producirá otro comunicado que incluye tipo de producto, volumen de la sustancia y área afectada. Si está controlada la pérdida de contención y las acciones tomadas, desplazamiento de la sustancia y factores que lo afectan, resultados de las medidas tomadas para el control, limpieza y recuperación del medio, tipo y cantidad del material y equipo utilizado. Esfuerzos realizados para proteger el medio y los recursos y sobre todo la vida humana. Acciones que deben evitarse. Suministrar información relacionada con el incidente a personas u organizaciones ajenas a la estructura institucional del respectivo PEC y del PNC, sin autorización de la entidad coordinadora operativa y el CIBARRA-Q suministrar especulaciones u opiniones sobre las causas de la pérdida de contención, la investigación lo determinará en su momento. Los responsables de esta. Costos de los daños. Costos de la operación. ¿Cómo quedará el área afectada? La forma de respuesta de otras entidades o empresas involucradas en el incidente. Consecuencias legales del incidente. Tiempo estimado para la limpieza del área y sus costas. Promesa de que la propiedad, el medio ambiente, sus recursos, las playas y zonas costeras serán restauradas hasta su estado inicial. Indemnizaciones que se recibirán. Demandas que se presentarán, si se hacen declaraciones incorrectas o especulaciones infundadas y son publicadas se recomienda contactar la fuente del medio que dio la información y darle la información correcta. Buscar la forma de visitar el lugar del incidente y constatar la veracidad de la corrección. Evitar retractarse en forma directa de comunicados equivocados, en su lugar corregir los detalles incorrectos. No reportar opiniones de expertos, científicos y peritos, a menos que se tenga una base científica y técnica que respalde sus afirmaciones, aún así, no lo haga en público de tal manera que genere incertidumbre con sus comentarios. Mecanismos de atención a medios de comunicación. El representante de la entidad coordinadora operativa y el CIBARRA-Q, en su calidad de responsables del manejo de la información, actuarán así. Consultan la información que en su concepto puede acarrear confusiones o incertidumbre en la opinión pública. Solicitar a la UNGRED la convocatoria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres para efectuar consultas técnico-científicas o para confirmar una apreciación personal sobre el incidente. Revisan y firman el comunicado de prensa. Convocan a rueda de prensa o entrevista. Organizan e instalan los medios de comunicación. Verifican y documentan a todos los medios de comunicación presentes en el área, para que estos reciban simultáneamente la información, sin exclusividades o primicias con algún medio en particular. Supervisan el archivo de la documentación producida. Dosifican la emisión de comunicados guardando equilibrio entre el derecho del público a ser informado regularmente y el desarrollo de las circunstancias, sin llegar a saturar los medios con información repetida o innecesaria o de poco interés. Permiten el acceso de la prensa al área con las restricciones de seguridad del caso y cuidando que su presencia no interfiera con el desarrollo de las operaciones. La prensa debe estar acompañada por funcionarios del grupo de respuesta o logístico durante todo el tiempo que permanezcan en la escena. Anexo J. Planificación de escenarios. Para ilustrar una manera en que la preparación y respuesta escalonada puede ser aplicada en escenarios planificados, se han desarrollado algunos pictogramas de ejemplo. Estos pictogramas están diseñados para demostrar la forma en que son escalonados los recursos para la respuesta desde el momento de la planificación, pudiendo convertirse en una realidad. No están diseñados como recomendación o requisito, tampoco para ser aplicados en operaciones de respuesta actuales o futuras. Ilustración 1. Cargue de buque tanque en el Golfo de Morrosquillo. La ilustración anterior es una representación visual de los recursos de respuesta con que puede contar el responsable de la actividad, ya sean propios a través de contratos o suscripciones acordados previamente. En este ejemplo y para un escenario de pérdida de contención de 1000 barriles aproximadamente, el operador ofrece gran parte de la capacidad requerida a través de mecanismos de ayuda mutua o contratistas locales. Los equipos de respuesta de nivel 2 se puede movilizar desde ciudades principales de la costa caribe o del interior del país. En la fase de planificación, se debe identificar el soporte adicional requerido para integrarse con la capacidad de nivel 3, especialmente para proteger las áreas ambientalmente sensibles del Golfo. A continuación, se ofrecen los detalles de cada uno de los 15 servicios de respuesta que se muestran en este ejemplo. Control de la fuente. Nivel 1. El operador tiene los medios para acceder a un dispositivo de sellado en el nivel local. Nivel 3. El operador mantiene un contrato global que le permite acceso a dispositivos de sellado adicionales. Vigilancia, modelado y visualización. Nivel 1. El operador cuenta con las embarcaciones y al menos una aeronave con capacidad de respuesta rápida para vigilar y obtener una comprensión inicial de la escala del incidente e informar al equipo en la costa. Nivel 2. El operador tiene la capacidad de movilizar rápidamente observadores capacitados, ubicados en diferentes lugares del país. Uso de dispersante costa afuera. Nivel 1. Se tienen equipos y suministros de dispersante limitados en bodega y se tiene acordado, mediante contratos o convenios, el servicio local de aeronaves y embarcaciones para el rociado de dispersante. Nivel 3. El operador cuenta con el servicio de OSR, Oil Spill Response Limited, con sede en Fort Lauderdale, Estados Unidos, con capacidad de respuesta inmediata ofreciendo dispersantes, equipos y suministros a gran escala. Quema controlada in situ. N/A. Esta técnica no está autorizada por las autoridades ambientales para el Golfo de Morrosquillo. Contención y recuperación de la sustancia nivel 1. El operador cuenta con equipos especializados para el control de derrames de hidrocarburos en el mar. Nivel 2. Se dispone de apoyo especializado adicional proveniente de Cartagena, Bolívar. Protección de recursos sensibles. Nivel 2. Con apoyo del operador, las autoridades ambientales de la región, CBS, Carsucre y Cardique, pueden desplegar personal especializado que rápidamente se... El operador cuenta con equipos especializados para el control de derrames de Plan Un Nacional de Contingencia. Hidrocarburos en el mar. 134 nivel. Frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. Nivel 2. Se dispone de apoyo especializado adicional proveniente de Cartagena, Bolívar. Protección de recursos sensibles. Nivel 2. Con apoyo del operador, las autoridades ambientales de la región, CBS, Carsucre y Cardique, pueden desplegar personal especializado que rápidamente se movilizan para la protección de las áreas sensibles identificadas. Nivel 3. Se identifican los sitios de protección prioritaria a través de la planificación previa y SCAT. Se requiere apoyo adicional de personal especialmente capacitado a través de organizaciones de nivel 3. Evaluación de limpieza de costas, SCAT, y en tierra nivel 3. Se requiere apoyo adicional de personal especialmente capacitado a través de organizaciones de nivel 3. Respuesta en tierra. Nivel 1. Hay disponibles equipo y personal especializado para derrames de hidrocarburos. Nivel 2. El soporte adicional de equipo y personal especializado se puede obtener a través de mecanismos de ayuda mutua y / o contratos con organizaciones de nivel 2. Atención a fauna impregnada. Nivel 2. El apoyo de personal y equipo especializado se suministra por medio de universidades y organizaciones ecologistas de la región. Nivel 3. El operador mantiene contacto con especialistas, nacionales e internacionales, en fauna silvestre que puede movilizar en apoyo a la operación. Gestión de los residuos. Nivel 1. Existe disponibilidad de espacio para el almacenamiento de los residuos en tierra, pero es limitado. Nivel 2. El almacenamiento intermedio y final, así como su transporte, se obtiene por medio de contratistas nivel 2. Participación y comunicación de los grupos de interés nivel 1. Hay una capacidad limitada para comprometerse con los grupos de interés más allá del proceso de notificación requerido. Los recursos locales se centran en la coordinación operativa y en la gestión de información del incidente. Nivel 2. El soporte basado en la costa es ofrecido por el equipo de relaciones públicas del operador. Esto incluye la información pública y el contacto con la prensa. Hay un enlace con las entidades del gobierno nacional. Evaluación económica. Nivel 1. Los equipos financieros barra jurídicos en la costa ofrecen soporte para reclamos de compensaciones locales, coordinación operativa y en la gestión de información del incidente. Nivel 2. Nacional públicas. De contingencia. El soporte basado en la costa es ofrecido por el equipo de plan relaciones del frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas operador. Esto incluye la información pública y el contacto con la prensa. Hay un enlace con las entidades del gobierno nacional. Evaluación económica. Nivel 1. Los equipos financieros barra jurídicos en la costa ofrecen soporte para reclamos de compensaciones locales. Seguridad. Nivel 1. Para garantizar la seguridad en el mar, en el Golfo de Morrosquillo se cuenta con la presencia y el apoyo permanente de la Capitanía de Puerto y la Armada Nacional. En tierra se cuenta con la Policía Nacional. Accesibilidad y transporte. Nivel 1. Con apoyo de las autoridades locales en tierra, se puede facilitar la movilidad de los vehículos que transportan el personal, los equipos y los insumos necesarios para las operaciones de respuesta, tanto en el mar como en la costa. Medios de subsistencia. Nivel 1. El operador cuenta con los profesionales idóneos para brindar soporte en el restablecimiento de las actividades económicas de las familias que resulten afectadas por la pérdida de contención o las actividades de respuesta al incidente. Salud. Nivel 1. Con apoyo de las autoridades locales en tierra, se puede brindar transporte y atención prehospitalaria y médica especializada a las personas que resulten afectadas en su salud por ocasión de la pérdida de contención o en las actividades de respuesta al incidente. Agua potable. N/A. No existe riesgo de contaminación de fuentes de agua potable. 135. 136. Plan Nacional de Contingencia. Frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. Ilustración 2. Transporte de hidrocarburo, oleoducto transandino. Este concepto funciona igualmente bien en escenarios en tierra. En este ejemplo del oleoducto transandino, PK-240, hay capacidades de respuesta obvias que no serán relevantes como el uso de dispersante costa afuera, por lo que no se incluirán en el plan de contingencia. A continuación, se ofrecen los detalles de cada uno de los 16 elementos específicos de capacidad que se muestran en este ejemplo. Control de la fuente. Nivel 2. El operador mantiene un contrato con una empresa nivel 2 para reparación permanente. Vigilancia, modelado y visualización. Nivel 1. El operador utiliza un dron para realizar vigilancia aérea del sitio del derrame y obtener imágenes. Uso de dispersante costa afuera. N/A. No es aplicable. Quema controlada in situ. N/A. No es generalmente aplicable, pero puede considerarse. Imágenes. Plan Nacional de Contingencia. Uso de frente. Dispersante. Costa afuera. A pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. 137. N/A. No es aplicable. Quema controlada in situ. N/A. No es generalmente aplicable, pero puede considerarse. Contención y recuperación de la sustancia nivel 2. El operador tiene contratados equipos especializados nivel 2 para la contención y recuperación de la sustancia. Protección de recursos sensibles. Nivel 1. Están disponible equipo y acceso a personal a través del contratista de respuesta de nivel 1. Nivel 2. Están disponible equipo y acceso a personal a través del contratista de respuesta de nivel 2. Evaluación de limpieza de costas, SCAT, y en tierra N/A. No es generalmente aplicable, pero puede considerarse. Respuesta en tierra. Nivel 2. Se cuenta con contratistas nivel 2 para el suministro de maquinaria para construcción temporal de barreras. Atención a fauna impregnada. Nivel 3. Está disponible cierto equipo y acceso a especialistas en fauna silvestre a través del contratista de respuesta de nivel 3. Gestión de los residuos. Nivel 2. El almacenamiento intermedio y final, así como su transporte, se obtiene por medio de contratistas nivel 2. Participación y comunicación de los grupos de interés nivel 2. Está instaurado un plan de comunicaciones para movilizar personal de soporte adicional y asegurar que todos los grupos de interés estén informados. Esto incluye un procedimiento de movilización de contratistas de respuesta para un nivel 2. Evaluación económica. Nivel 1. El operador posee equipos financieros barra jurídicos locales que ofrecen soporte para reclamos de compensaciones locales. Seguridad. Nivel 1. Para garantizar la seguridad, en el área se cuenta con la presencia y el apoyo permanente de las fuerzas militares y de Policía Nacional.